Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En la tarde te cuento a esta hora una noticia que acabamos de conocer. Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida al caerles encima una palmera en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. De momento se desconocen las causas de la caída que ya está investigando el ayuntamiento. Y te cuento que instituciones penitenciarias suspenden los vis-a-vis en cárceles de 7 comunidades autónomas. Eva Revenga.
Son cárceles de Madrid, País Vasco, La Rioja y Navarra, así como en las prisiones de Mallorca, en Zuera, en Zaragoza y en la de Valencia, Antonia Asunción. La medida va a durar de momento 3 semanas tras estudiar la situación de los centros. Si se mantienen las comunicaciones por locutorio con una mampara de separación y se van a reforzar las videollamadas. Siguen vigentes las medidas adoptadas en junio y en julio. Cuarentenas sanitarias de entre 7 y 10 días para los nuevos internos o los que reingresen tras un permiso. Uso obligatorio de mascarilla tras las comunicaciones especiales y distanciamiento social. Durante el estado de alarma, la afección de la COVID-19 entre los reclusos fue 4 veces inferior a la de la población en general. Tras el desconfinamiento, la mayoría de los casos detectados han sido entre nuevos ingresos y entre reclusos que volvían de permiso.
Y siguen aumentando los casos del virus del Nilo en Sevilla. Ya son 45 las personas afectadas, son 3 más que ayer. COPE Sevilla, Irene Ramos.
Son 3 posibles casos más que el día anterior, con lo que la cifra sigue aumentando y los pacientes ingresados suben a 27 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. También aumenta el número de ayuntamientos de Sevilla que prefiere tomar medidas para evitar riesgos. David Pérez Hormigo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lebrija.
Estamos llevando a cabo tareas preventivas porque en Lebrija en estos momentos no tenemos ningún caso de personas que estén infectadas por el virus. Sí tenemos casos veterinarios, sobre todo en equinos, en caballos, pero suele ser también normal por esta fecha esa afectación. En cualquier caso, creo que la situación merece realizar tareas preventivas en una población pues cercana a las poblaciones en las que desgraciadamente sí ha habido personas afectadas.
Hasta el momento han fallecido 2 personas en Sevilla por el virus, una mujer de 85 años y un hombre de 77.
Y te cuento ahora que ha sido detenido el hermano de la mujer que apareció ayer muerta en la vivienda de su madre en la localidad murciana de Churra, COPE Murcia, Pedro González.
El hermano de Gloria, la mujer de 47 años, que ayer apareció muerta en la vivienda de su madre en la pedanía murciana de Churra, se ha entregado a la Guardia Civil en el cuartel de Murcia. Ahí ha confesado que había apuñalado a su hermana con un cuchillo de cocina tras una fuerte discusión, hecho del que también se ha mostrado arrepentido. La víctima había acudido a visitar a su madre, que sufría una discapacidad, para darla de comer, cuando en un momento determinado su hermano comenzó a discutir con ella en la sala de estar y sin mediar palabra fue a la cocina por un cuchillo y se lo clavó en el cuello y en el tórax. La hermana pequeña de la fallecida fue la que encontró el cadáver en un charco de sangre. Según los vecinos de la zona, el hermano tenía manía a las hermanas que acudían a cuidar a la madre, probablemente también por los problemas psiquiátricos que padecía.
Y Pablo Iglesias no tendrá que comparecer en el Congreso para explicar la investigación de las cuentas de Podemos. La Diputación Permanente del Congreso ha rechazado la petición de comparecencia del vicepresidente segundo con los votos de los partidos en la Moncloa y de los socios de la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu y Compromís, además de Junts per Catalunya y la CUP, y con la abstención del PNV y de Coalición Canaria. Y en los deportes, el Valencia quiere mover el mercado. Toño Viscarri.
El conjunto che quiere acelerar la venta de Rodrigo Moreno. Última hora, COPE Valencia, José Manuel Segarra.
El presidente del Valencia, Anil Murti, está tratando de convencer a Rodrigo Moreno para que acepte la oferta del Leeds United, que se acerca a los 30 millones de euros. El presidente y el director deportivo del conjunto inglés están en Valencia tratando de cerrar esta operación.
Se ha hecho oficial la llegada del danés de 27 años, Jen Johnson, para el Cádiz a coste cero, procedente del Konyaspor turco, y la UEFA ha aprobado como medida de estudio de impacto que la Supercopa de Europa entre Sevilla y Bayern del próximo 24 de septiembre se dispute con un 30% de espectadores en Budapest. En tenis, Garbiñe Muguruza estará en el US Open. La tenista española llega hoy a Nueva York para someterse a los test, y en el Abierto de Cincinnati, Roberto Bautista se enfrenta a las 6:15 de la tarde a Kachanov en el partido de octavos.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seems to come and go away.
Comprar la mochila del cole sin saber realmente cuándo van a empezar las clases, pues es una de las cosas a las que se han enfrentado muchos padres y madres en los últimos días. Es que este inicio de curso está siendo realmente de locos para todas las familias, ¿no? Para decenas de miles de padres. Realmente, ¿cómo nos vamos a organizar en casa? ¿Y qué hago si de repente hay un positivo en la clase de mi niño? Me manda al niño en casa, pero yo ya estaba trabajando presencialmente, ¿y ahora qué? Y otra gran pregunta, ¿podría adaptar mi teletrabajo? Que habrá personas que puedan permitirse el teletrabajo con los días en los que a mi hijo le toca estudiar desde casa, porque en algunos casos, y dependiendo de la comunidad, esto va a ocurrir, ¿eh? Unos días le tocará ir al colegio y otros tendrá que estar estudiando desde casa. Por lo menos hay una incógnita que ya empieza a despejarse y es el día del inicio del curso, un curso que se hará de forma presencial en gran parte de España, aunque por ejemplo Madrid y Murcia apuestan más por un modelo híbrido a partir de cuarto de primaria, donde los alumnos van a combinar la asistencia a clase con la docencia online. Las comunidades autónomas van detallando poco a poco, demasiado poco a poco, pero bueno, estos planes. Hoy se esperaba, y de hecho hemos conocido los planes, los protocolos de Madrid y Cataluña. ¿Y cuáles son las claves de estos dos protocolos? Pues en el caso de Madrid, los alumnos de infantil y de primero, segundo y tercero de primaria mantienen la fecha de inicio del curso, que será el 8 de septiembre, pero a partir de ese curso el inicio se retrasa en casi 10 días y además será una educación semipresencial, es decir, un tercio de su horario será en el centro y el resto se seguirá desde casa con cámaras que se instalarán en las aulas. En Cataluña las fechas se mantienen según estaba previsto. Se establece la medida de menos de 20 alumnos por clase, mascarilla obligatoria a partir de los 12 años, las entradas y las salidas serán escalonadas y los centros deberán tomar la temperatura al alumnado para detectar posibles casos. Además, se realizarán 500.000 de pruebas de PCR en los centros que empezarán en los primeros días del curso. Bueno, y poco a poco vamos conociendo, lógicamente, pues así los diferentes protocolos de las diferentes comunidades y los padres, bueno, por lo menos empiezan a tener una idea de cómo van a volver sus hijos al colegio. En general, bueno, ¿qué cambia? Pues en muchas comunidades el uso de la mascarilla, pues en algunos casos es a partir de los 6 años, como en Madrid, sin embargo, como vemos en Cataluña, es a partir de los 12. Lo de los PCRs, lo de hacer test generalizados prácticamente es en todas las comunidades, o al menos es la intención. Lo veíamos en el caso de Cataluña, también es el caso de Madrid. En fin, Mercedes Gómez es madre de 3 niños de 6, 9 y 11 años. Ella vive en Madrid. Hola, Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vivís habitualmente en Madrid, aunque ahora mismo estás todavía en Málaga. Me imagino que pendiente, entre otras cosas, de saber cuándo necesitabas volver para preparar la vuelta al cole y porque los niños empezaban el colegio.
Sí, no sabíamos nada hasta ahora que había salido lo de la Comunidad de Madrid, que han retrasado lo de los dos mayores míos, empiezan ahora el 17. Entonces, nosotros contábamos con empezar el día 8, pero como vamos todo lo vamos sabiendo sobre la marcha, pues bueno, de momento volvemos este fin de semana y nos intentaremos organizar. No sé muy bien cómo, todavía.
Todavía no lo sabes, ¿no?
No.
Es que primero había que esperar, claro. Porque el tuyo, claro, el pequeño, el de 6, empezará el día 8. Pero los otros dos, el de 9 y 11, son de los que les pilla el retraso y empezarán el día 17.
Claro.
Vale. ¿Y esto cómo te complica la vida, Mercedes?
Pues mucho, nos complica mucho la vida porque son 10 días más que afecta a todo, a la organización del día a día, del teletrabajo que mi marido tiene que coordinar, yo trabajo en farmacia, con lo cual tendré que cambiar turnos, o sea que muy muy complicado.
Claro.
No sabemos si empezarán el curso de forma telemática el día 8, que es lo que el colegio no nos ha comunicado, porque tampoco es lo mismo tener al niño en casa sin nada que hacer que conectado a una clase online. Que cambia mucho también, porque el padre que está en casa teletrabajando, pues no es lo mismo tener al niño conectado que, en fin, sin nada que hacer.
A ver, todas estas medidas, obviamente, ahora mismo las estará estudiando a fondo los colegios, porque son estas que hemos comentado y muchas más, para poder explicaroslo bien también a los padres, porque efectivamente son muchas cosas las que hay que conocer, porque, por ejemplo, en el tema de intentar que esa educación sea presencial, bueno, pues los grupos sean reducidos, se pretende que estén como en una burbuja, vale, perfecto, pero en el otro caso, en el que sea una vuelta al cole híbrida, es decir, que... Sí. Un tercio del tiempo estén en clase, pero los otros dos tercios estén en casa. ¿Eso sería posible, por ejemplo, en tu familia?
Pues no lo sé.
¿Tu marido, por ejemplo, teletrabaja?
Sí, él teletrabaja y claro, pues también
entiendo que va a seguir teletrabajando ahora a partir de septiembre.
Sí, y también dependerá pues de la flexibilidad que en la empresa nos den a cada uno. Porque, claro, pues tendremos que organizarnos para poder estar en casa con los niños, porque alguno tiene que estar en casa con ellos.
Porque entonces, si por ti fuera, Mercedes, ¿irían todos a clase presencialmente o no? ¿Te da miedo? ¿Tú cómo lo ves?
No, yo sí que pienso que en fin, pues que tomando todas las medidas que haya que tomar, pues sí que es bueno empezar a incorporarnos a... Vamos, los niños necesitan estar también en el colegio. Porque yo sí soy partidaria de que se incorporen. También depende de cómo evolucione la pandemia. Y, en fin, todo depende de cómo vaya el virus también apareciendo. Y si los niños realmente contagian y bueno, y empieza a haber muchos positivos en el entorno. Es todo una incógnita.
Ya lo creo, es complicado, la incertidumbre está ahí, es inevitable. Déjame, Mercedes, que salude a Pilar. Pilar vive en la Comunidad Valenciana, es la primera comunidad que presentó un protocolo post-COVID para la vuelta a clase. Ella es madre de una niña de 11 años y además también es profesora de infantil. Pilar Valiente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vuestras clases empiezan el próximo 7 de septiembre, ¿no? Eso ya lo tenéis
7
claro.
7 de septiembre, sí.
Vale. Sí. O sea, ahí no ha habido ni cambios y es para todos, además, a la vez. 7 de septiembre empiezan las clases,
sí.
¿No? Vale.
Sí.
¿Cómo te has organizado tú? ¿Has tenido algún problema? En fin, mira, te voy a preguntar primero como maestra, luego si te parece como madre, porque tienes la doble faceta que yo creo que nos puede resultar interesante, porque como maestra también estarás preparando este inicio de curso. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Es un reto? ¿Es una responsabilidad? ¿Te da no miedo, pero te lo tomas con mucha precaución, con mucho cuidado? ¿Cómo lo ves?
A ver, de momento es una aventura, puesto que en el centro donde trabajo no nos han pasado ninguna pauta de protocolo a seguir, ni sanitario, ni higiene, ni nada de nada. Entonces es totalmente una aventura. Yo empezaría supuestamente el martes que viene a trabajar, puesto que es una escuela infantil de carácter privado, que se trabaja el primer ciclo, o sea, de 0 a 3 años.
Uh-huh.
Y bueno, como te comento, protocolo, no conocemos nada de nada. Entonces, creo que va a ser un poco aventura. A ver, en función de lo que vayamos viendo, cómo se va actuando.
Pero no me digas eso, porque la palabra aventura, Pilar, creo que da mucho miedo.
Bueno, sí, claro, yo hablo desde mi puesto de trabajo. Sí que sé que otras escuelas infantiles lo llevan muchísimo mejor preparado, tienen el plan de actuación, se han reunido las directoras con las empleadas, con las educadoras y demás, para seguir un plan que día a día se tendrá que ir mejorando, puesto que seguramente conllevará algún cambio seguro.
Bueno, pues vamos a verlo desde el otro punto de vista, a ver si ahí lo tienes más claro. ¿Tienes más claro cómo va a empezar el colegio entonces tu hija de 11 años?
Sí, eso lo tienes muchísimo más claro.
Vale, sí. ¿Qué certezas tienes en este momento? Es decir, ¿empiezan el día 7? ¿En clases
el día 7,
más reducidas? ¿Cómo?
Con clases más reducidas, dependiendo del volumen de niños. Bueno, mi niña, por ejemplo, en la clase no hay más de 20 alumnos, entonces dentro de lo que cabe el ratio está asegurado, la distancia también, tienen clases mucho más amplias, la entrada va a ser de forma escalonada, o sea que amplían como 20 minutos la hora de entrada.
Para que no haya una concentración de padres y niños a la entrada del colegio, entiendo, ni a la
correcto,
salida. Vale.
Sí, y también han habilitado zonas de entrada. Ya no todo el mundo entra por la misma puerta.
Uh-huh.
Entran por varias zonas. Entonces, quieras o no quieras, da un poco más de tranquilidad. También en función de cómo vaya evolucionando el virus.
Lógicamente, claro, porque... lógicamente. Entradas escalonadas, día fijo, grupos más reducidos. ¿Tu hija come en el colegio?
Sí.
¿Y eso, en ese sentido, os han dado indicaciones o no?
No se ha concretado de forma contundente, pero sí que han barajado la posibilidad de que coman en el aula.
En el aula, ¿no? O sea, en su propia mesa del
correcto.
Aula.
Correcto.
Vale.
Sí.
Para que no tengan que reunirse todos en el comedor.
Correcto. Es que hablamos de un colegio que es bastante grande porque tiene como dos líneas. Entonces, casi todas las familias trabajan y el porcentaje de niños que se quedan al comedor es bastante elevado. Es entre un 80 y un 85% del alumnado.
¿Sabes si van a hacer pruebas PCR a profesores e incluso alumnos o de eso no habéis oído nada?
Eso es. No sé si conseguir dar a esas pautas, seguir o no.
Uh-huh. Pilar, te perdemos a veces, no sé si... Pilar, te estamos perdiendo un poquito con la comunicación telefónica, te escuchábamos bien, pero de repente no sé si te estás moviendo un poco. Ahora mismo,
vale, ¿ahora?
Ahora.
Vale.
Con respecto a lo que es tu hija y a la vuelta al cole de tu hija, ¿tú te sientes suficientemente segura? Es decir, ¿crees que las medidas que se han tomado en el colegio de tu hija son suficientes como para que se pueda garantizar esa educación presencial y que tú estés tranquila?
En principio, sí. En principio, las medidas que van adoptando me parecen bastante acertadas y mirando sobre todo el bienestar y la seguridad de los alumnos.
Pilar, ¿qué pasaría? Claro, aquí viene porque tu hija va presencialmente al cole, por lo tanto no hay problema. ¿Qué pasaría si de repente, como tú dices, que se puede dar, hay un positivo y a lo mejor a la clase pues la tienen que mandar a casa en cuarentena? ¿Estáis en la familia o habéis pensado en la familia cómo os las arreglaríais a nivel laboral, de conciliación, para poder afrontar esto?
Pues esto para mí sería otra aventura, porque mi marido sí que tiene que hacer trabajo presencial sí o sí. Yo en el centro donde trabajo no cabe la posibilidad de teletrabajar, o sea que o trabajo presencialmente o no trabajo. Entonces sería un poco incógnita saber cómo lo podríamos gestionar.
O sea, no habéis llegado todavía a ese momento, ¿no? Veo que hay otras cosas antes y si pasa eso ya veremos lo que se hace, ¿no, Pilar?
Claro, en función de lo que me diga a mí la dirección del centro donde trabajo, porque actúa de una manera o de otra, claro.
Claro. Bueno, Pilar lo tiene bastante más claro con respecto a la educación de su hija, ¿eh? Su hija de 12 años, además está bastante tranquila. Otra cuestión es, como profesora, que vemos que en su centro todavía no están las cosas muy claras. Mercedes, en este sentido, yo creo que Pilar te lleva ventaja, porque, su hija sabe perfectamente el día que empieza un día y, bueno, ya no tiene más hijos, no como tampoco va a ser clases mixtas que puedan ser online y después en casa, es decir, lo tiene un poco más fácil para organizar. Mercedes, ¿qué sí. te ayudaría a ti? ¿Qué sería más fácil para ti, para vuestra familia, con tus tres niños de 6, 9 y 11 años?
¿Qué me ayudaría? Bueno, claro, pues que fueran presenciales las clases sería lo mejor.
Siempre
hasta
presenciales,
que tuvieran un
¿no?
horario, sí, que, y con un horario fijo todos los días, porque lo que es un caos es de repente comen en casa, no comen, o salen antes, o a lo mejor tienen que ir una semana y otra no. Eso yo creo que para los padres es lo peor, porque lo que necesitamos al final es organizarnos con nuestros trabajos. Entonces, todo lo que sea lo más regular posible, pues yo pienso que es lo mejor.
Claro.
¿Que puede ser presencial? Pues sería estupendo. ¿Que fuera de forma online? Pues también lo más regular posible.
Es decir, que por lo menos la decisión que se tomara fuera un poco estable, ¿no?
Eso es.
Para que una vez que te organices
si no estás...
familiarmente puedas seguir en esa línea durante el mayor tiempo posible.
Eso es.
Y a nivel de inseguridades con respecto a lo que es la salud en sí misma, ya Mercedes, ¿hay algo que te preocupe especialmente?
Bueno, yo creo que también en el colegio están tomando medidas que son las que tienen que tomar y es obligatoria la mascarilla, incluso el de 6 años, y van a hacer los grupos reducidos. Entonces, yo pienso que empezando con precaución y siguiendo todas las medidas, pues bueno, no tenemos más remedio que la etapa que estamos viviendo, vivir con esto. O sea que yo también pienso que no nos podemos detener, entonces está claro que hay que ir avanzando, tomando todas las precauciones que sean necesarias, y miedo, pues sí, siempre tenemos el miedo de contagiarnos, pero bueno, es inevitable, yo creo.
Tus hijos, que como decimos son de 6, 9 y 11 años, ¿podríamos decir que ya les has aleccionado, que se saben perfectamente lo de la distancia de seguridad, lo del lavado continuo de manos y lo de llevar la mascarilla todo el tiempo que haga falta?
Lo saben, y ahora pues hay que ver si son capaces de cumplirlo. Porque, bueno, pues son el de 6 años, es muy pequeño, la mascarilla cuando la lleva mucho tiempo pues le agobia. Entonces, aunque ahora durante el verano la han estado llevando, pero tampoco es un tiempo muy, no son muchas horas las que la lleva. Entonces, bueno, pues eso también ellos tendrán que aprender. En cuanto al lavado de manos y la distancia, pues también ellos ya son conscientes de eso. Y luego en el colegio yo creo que tienen también que los profesores, imagino, que recordárselo cada cierto tiempo, porque los niños se ponen a jugar y se olvidan.
Y seguro que lo van a hacer. En el caso de Pilar, por cierto, ¿tenéis instrucciones con respecto al uso de la mascarilla en clase?
Sí, la mascarilla será obligada en todas las aulas que no puedan mantener la distancia social.
Vale, en un aula que no se pueda mantener la distancia, mascarilla. Pero si no, por lo que veo, si hay suficiente distancia, quizás no sea necesaria que la lleven todo el tiempo, me dices.
Sí, correcto.
¿Tu hija, por ejemplo, sabes si va a tener que llevar la mascarilla puesta con 11 años o no?
Yo no, que su aula sí que tiene los metros suficientes para mantener la distancia social.
Por lo tanto, no sería necesario.
En principio ya no.
En su caso. Bueno, decía Pilar antes, se utilizaba la palabra aventura, más como profesora en cualquier caso que como madre, pero aún así es verdad que, hombre, no aventura, ¿no? Porque se trata de un tema muy serio, quizás no es la palabra más adecuada, pero incógnitas, como estamos diciendo en la conversación, desde luego todavía las hay y muchas, no solo de cómo efectivamente se van a habilitar y cómo se van a dar y si todo va a funcionar bien para que los niños puedan seguir presencialmente en clases, sino para la propia organización de las familias. La conciliación y a nivel laboral, que hay que combinar desde luego trabajos presenciales, trabajos que a lo mejor afortunadamente se puede teletrabajar, pero depende de qué manera y en qué condiciones y en qué horarios, si los niños también en algún momento tienen que estudiar desde casa. Miles de incógnitas desde luego en la vuelta al cole más extraña, más complicada y con un reto más importante que tenemos por delante este año. Mercedes Gómez y Pilar Valiente, gracias, que vaya todo bien, ¿eh?
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias, igualmente. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Esta que canta es Billie Eilish. Sería interesante saber quién es el peluquero de Billie Eilish, ¿verdad, Candela?
Sí, con ese pelo verde que lleva.
No, de verdad. Ese pelo escalado, ¿no? O sea, lo lleva así como muy, muy... Y luego con el mechón verde, muy característico, efectivamente, de esta cantante muy joven, pero que tiene ese estilo ya muy particular. Oye, un buen estilista para un influencer o para un artista o para un cantante es muy importante, porque te esculpe esa imagen que luego se viraliza y hace que todos tus seguidores quieran parecerse a ti, además, y quieran ese corte de pelo en concreto, ¿no? Bueno, a lo mejor tenemos ahora mismo peluqueros que nos escuchan y han creado o generado el look de algún famoso. Si nos lo quieren contar, por favor, que nos escriban también. Pero es que en este 25 de agosto, que es el Día del Peluquero, queremos homenajear a los peluqueros y peluqueras, a esta profesión, pero también a través de lo que dicen sus clientes, que en general están hablando muy bien, ¿eh? Muy bien de vosotros, pero habrá de todo. ¿Cuáles son esas anécdotas que se las están contando precisamente a Candela? ¿Qué te dicen los oyentes?
Pues mira, a ver, queremos mucho a nuestros peluqueros, pero a ver, hay veces que no salimos tan contentos. Mira lo que le pasó a María.
A mí me mandó mi madre a una peluquería cuando tenía 12 años y cuando llegué a la peluquería me dijeron, bueno, ¿qué te hacemos? Y digo, no sé, lo que tú quieras, tú eres la profesional, yo no tengo ni idea. Cuando levanté los ojos de la revista me había rapado la cabeza entera y me había dejado el pelo pincho. Total, que me pasé engominada hasta que me creció el pelo.
A ver, es que eso es muy arriesgado.
¿Te imaginas?
Sí, mucho, lo que tú quieras. Deja suelta tu creatividad con mi cabeza y con mi cabello. Está bien, pero entonces te tienes que atener a las consecuencias. Esto es así. Si tú decides decir esa frase, luego no puedes protestar o no me gusta lo que has hecho. No, hay que tirar para adelante con lo que te hace el peluquero.
Pero ojo, que el disgusto que se llevó Carmen también tiene tela.
Un día tuvimos una pequeña hecatombe mundial y cuando llegué a la peluquería, desesperada y entre lloros, le dije que quería que me diera luz, que quería parecer otra, que me hizo rubia. Yo soy súper morena. Me hizo rubia, rubia, blondi y letal. Y con la misma me fui llorando a mi casa. Me lo hizo precioso, pero, o sea, ahora lo recuerdo con mucha, mucha risa y con mucho cariño, porque la verdad es que, excepto en esa ocasión, siempre me lo ha hecho genial. Pero vamos, qué disgusto más grande.
Ay, por favor. Me hizo rubia, dice. Me hizo rubia, qué expresión más curiosa.
Que sales rubia de la peluquería.
Sí, yo, por ejemplo.
Tú, claro, claro.
Que no me pega nada.
Me ha mandado una foto y es casi de morena como tú. O sea, y digo, madre mía.
Y salió, pues eso.
Rubia, rubia.
Hizo un buen trabajo la peluquera.
Sí,
yo creo que no es
una decoloración
tan fácil. Pues, pero primero eso, que tienes que hacerte una decoloración de esas que son salvajes, vamos. Y luego ya te tienen que teñir encima. O sea, este es un proceso que no es nada sencillo. ¿A ti te ha pasado alguna vez algo de eso? Que vas con una idea y sales con otra idea completamente distinta y ibas llorando por la calle.
Sí. Además, nada más llegar a Madrid, que fue la primera vez que fui a una peluquería aquí en Madrid, que
vaya,
por eso
hombre.
Sigo con la de Granada, porque yo, como dices, tengo el pelo muy largo y de repente salí de la peluquería, me hizo así, me puso el pelo por delante de los hombros. Y oye, lo tenía por los hombros cuando lo había llevado casi por el culo. Y yo, madre mía, madre mía.
O sea, que te cortó así como 30 centímetros
sí,
mínimo.
Sí, sí,
con
una
lo
locura.
Largo que lo tienes.
Yo le dije las puntas, ¿eh? Pues
bueno,
nada.
Vamos a ver, queridos peluqueros, de verdad, esta es una cuestión muy importante. El tema de las puntas. O sea, ¿qué entendemos por lo que son las puntas del cabello? Porque tiene toda la razón Candela. Ya sé que esto es como el típico mito y la típica leyenda de
sí,
los peluqueros,
pero
a ella le ha pasado. O sea, que no es tan raro. Sigue pasando hoy en día. ¿Qué son las puntas? ¿Las puntas son 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 10 centímetros,
una
20
mano.
Centímetros?
Claro.
¿Eh? ¿Que te dejen como el príncipe valiente cuando tienes una cabellera larguísima? ¿Qué son las puntas? Por favor, ¿nos lo puede aclarar alguien? ¿Quién ha tenido problemas con las puntas? No, por favor, solo las puntas y luego ya sales de allí con media Malena. ¿Esto por qué pasa? Tiene que tener alguna explicación. Por favor, que nos la cuenten también, que me
por
interesa.
Favor, por favor,
favor.
Porque
venga.
Yo sigo sin entenderlo. Claudia, la de Granada, es la única que me entiende con lo de las puntas. Pero bueno.
Pues un saludo para Claudia,
bueno.
La que entiende el tema de las puntas.
Pero aún así, Carmen, que le sigue teniendo mucho cariño a su peluquera, ya nos lo ha dicho. Pero mira, Antonio también quiere mucho a su peluquero.
Buenas tardes a la gente. Pues hoy va la cosa de peluquero, ¿no? Pues mi peluquero es excepcional. Me viene a cortar el pelo a casa. Charlamos de todos los temas. Es un tío estupendo, qué bien me cae. Por cierto, es mi yerno.
Ah, claro.
Claro.
Ah, claro. Ah, claro.
Así yo también.
Y encima, siendo el suegro, como para meter la tijera donde no debes y hacerlo mal, solo faltaba. ¿Cómo es tu peluquero? A ver, te encanta, es como de la familia, no vas a otro, o vas cambiando completamente. Y luego está el tema este de las puntas, por favor. ¿Qué pasa con las puntas? ¿Por qué no existe la misma interpretación en una peluquería que en otra del tema de las puntas? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. I wish that I could fly into the sky, so very high,
just like a dragonfly. El incendio forestal de Garafía en la isla de La Palma continúa activo por 5º día consecutivo. Desde el pasado viernes, los profesionales de emergencias libran una batalla incansable contra las llamas y gracias a eso precisamente podemos decir que a esta hora el fuego está controlado. El incendio de La Palma se encuentra estabilizado, pero se mantiene a nivel 2 a causa de las altas temperaturas. Los vecinos evacuados de barrios como El Castillo o Cueva del Agua todavía no han podido regresar a sus casas. Cerca de la zona del incendio también hubo que desalojar el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos. Juan Carlos Pérez Arencibia es administrador de este observatorio. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue? ¿Cuándo os avisaron del peligro y os piden desalojar el observatorio?
Bueno, nosotros desde, digamos, una hora después de iniciado el incendio, que fue el viernes por la tarde, pues son las 19:30 más o menos, 7:30 de la tarde, ya tenemos aviso de que hay un incendio en una zona concreta del municipio de Garafía, y siempre en estas cuestiones ya tenemos ya experiencias previas, ya nos dan aviso por si la evolución del incendio efectivamente pues puede devenir en una situación complicada para el observatorio. Entonces, realmente el aviso más ya importante se nos produjo el sábado a las 5 de la mañana de que el incendio podría ir hacia arriba, hacia Barranco de Briestas, y a las 12 del mediodía del sábado es cuando ya nos ordenan evacuar, aunque afortunadamente la evolución del incendio fue favorable y no fue positiva para nosotros, en el sentido de que no llegó hasta la cumbre de la isla, ¿no?
Afortunadamente. En ese momento, en cualquier caso, en ese momento en que os piden evacuar, ¿se veían ya las llamas relativamente cerca, Juan Carlos, o no? ¿Era simplemente por precaución?
Bueno, nosotros desde por la tarde del viernes, que es cuando se inicia el incendio, sí se ve a la puesta de sol, pues a las 2 o 3 horas de haberse iniciado el incendio, pues unas columnas de humo que sí se observan desde arriba, desde la altura. Bueno, sabíamos dónde estaba la situación inicial, pero sí ya empezábamos a observar columnas de humo en el propio observatorio, ¿no? Efectivamente, nosotros en ese momento activamos esas procedimientos especiales que tenemos para este tipo de circunstancias, y ya todo el personal que en ese momento se encuentra, que iba a trabajar esa noche para en los telescopios, para hacer las observaciones de los proyectos, pues ya todo el mundo ya conoce y está advertido de que hay un incendio, se ha iniciado el incendio en Garafía, y por lo tanto que estén, avisados de que en cualquier momento, si la situación se pone desfavorable, pues ahí habría que tomar algunas medidas, como así pasó a las 5 de la mañana, donde aquellos que estaban en ese momento trabajando, pues indicamos de que tenían que parar todas las observaciones en todos los telescopios para reunirnos en la residencia del observatorio y esperar futuras, digamos, indicaciones del operativo de incendio, ¿no?
Con lo que asusta siempre el fuego, ¿verdad? Y saber que puede llegar hasta ahí y saber que pues a lo mejor tienes que salir corriendo. En fin, la verdad es que un gran incendio siempre es algo verdaderamente pavoroso, Juan Carlos. Además, en La Palma, por desgracia, pues casi todos los veranos hay alguno. Y además, desde vuestro observatorio, que tenéis esa posición realmente privilegiada, ¿no? Desde el Roque de los Muchachos, pues habréis podido observar este incendio y otros muchos, ¿no?
En efecto, es decir, nosotros hemos tenido experiencia en incendios en la zona. La isla, como bien sabes, estás comentando, es una isla con mucha masa de bosque, ¿no? De pinares, de Monteverde, de Laurisilva. Y efectivamente, en función de la zona donde se produzca el incendio, hemos tenido los últimos incendios importantes en la isla de La Palma, han ocurrido en el sur de la isla. Son municipios ya más lejanos a donde se ubica el observatorio, pero sí hemos tenido, pues, en los últimos 15, 20 años algunos incendios importantes en el norte de la isla, que es donde estamos nosotros ubicados, y bueno, siempre se corre un riesgo. Sí tengo que decir que en este incendio en concreto, la verdad es que los medios que se han puesto a disposición, etcétera, pues han sido impresionantes, y desde el primer momento ya hubieron helicópteros en la zona. Y yo estoy seguro que debido a la coordinación que hubo, digamos, la ayuda de diferentes administraciones, etcétera, pues se pudo atajar el incendio prácticamente en 48 horas, se ha estabilizado. Eso es un precedente que nunca había visto en esta isla, porque, digamos, la masa forestal es importante, el tiempo es muy seco, en fin, el combustible, digamos, de bosques es grande, y no es fácil atajar los incendios una vez que, digamos, no logran apagar el conato, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros ha sido realmente espectacular ver cómo en 48 horas, en un incendio en esas condiciones, en esa zona de la isla, pues se haya podido estabilizar en un tiempo prácticamente récord con la virulencia que empezaba, ¿no?
Pues hablemos precisamente de esos medios, porque efectivamente, como tú dices, Juan Carlos, para controlar este incendio ha sido fundamental la labor desempeñada por los hidroaviones del 4-3 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire. Tan importante es su tarea que no es extraño que acaben cogiendo cariño a las zonas donde llevan a cabo sus misiones, y a la vez que la gente les coja pues mucho cariño a ellos, porque están muy agradecidos. Yo leía, por ejemplo, un tuit que me llamaba especialmente la atención, que decía: un año después, aquí estamos de nuevo, las mismas islas, el mismo motivo, la misma fuerza. Correspondía a un piloto, el capitán Fernando Atrados, al que enseguida respondían cientos de mensajes de agradecimiento también de los canarios, especialmente de los habitantes de La Palma, de la Isla Bonita, diciéndoles que ya los consideraban incluso hijos adoptivos de esta tierra. Bueno, el Brigada Francisco Vera es mecánico de vuelo de hidroaviones del Grupo 43 de las Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire. Francisco Vera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, lleváis desde el sábado allí trabajando, luchando contra este incendio. Además, lo hicisteis, como nos contaba Juan Carlos, de una manera súper rápida. Bueno, lo primero, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, pues como ha dicho el señor que me precede, pues está bastante controlado, vamos, pero bueno, la peligrosidad de que se active por las altas temperaturas, por el viento, por la meteorología. Y bueno, nosotros estamos aquí para lo que haga falta, para cuando necesiten.
Y controlando, bueno, pues que quede todo ya no solo estabilizado, sino completamente extinguido. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Pues ahora mismo me encuentro en la Palma de Gran Canaria. Estamos aquí, pues tenemos los aviones en la base aérea de Gando y vamos, operamos desde aquí. Por la mañana nos desplazamos a la isla de La Palma, estamos todo el día allí trabajando en la ayuda de la extinción del incendio. Y por la tarde-noche ya nos volvemos aquí a la base.
Hablaba Juan Carlos de la rapidez con la que se ha actuado en este caso, con la rapidez que los medios aéreos llegasteis inmediatamente para extinguir ese incendio cuando prácticamente estaba empezando. Claro, esto es fundamental, ¿no, Francisco?
Sí, claro, así es. A nosotros, pues el sábado por la mañana, ya desde primera hora de la mañana, pues nos empezaron a activar, nos empezaron a llamar. Y claro, la distancia de la península aquí a las islas, pues claro, para nosotros, para nuestro avión, bueno, supone un esfuerzo, un recorrido que no podemos estar, nos gustaría estar lo más rápido posible, pero claro, lleva unas horas y este avión así lo requiere. Entonces nada, pues nos activaron y venimos tres aviones de la península, lo más rápido que pudimos hacer, con, por supuesto, después toda la maquinaria de engranaje que prepara el ejército de aire, pues para el transporte de personal de tierra, de material y demás. Pero vamos, en cuanto nos llamaron, pues lo más rápido posible estábamos ya en la isla de La Palma.
¿Y cómo son estos hidroaviones que lleváis? ¿Qué carga tienen?
Bueno, pues son unos el C-215 y el 415-T, ¿no? Son dos aviones, pues como bien dice, son aviones anfibios. Y bueno, llevamos una carga, podemos cargar 12.000 libras de agua, que son pues unos 5.300 litros de agua aproximadamente. Uh-huh. Esto pues podemos cargarlo en 12 segundos. Y nada, lo lanzamos en un segundo, lo bombardeamos en un segundo, pues en la zona de incendio.
Y que la verdad es que es una maniobra impresionante. Por cierto, hemos visto algunos vídeos que habéis colgado en los que se ve la maniobra para cargar el agua en el mar, pero además se ve casi en la orilla donde está la gente en la playa. Impresiona, ¿no? Porque ves cómo llega el hidroavión muy cerquita. A ver, en las imágenes parece que está muy cerquita de la orilla. Ves a la gente que está en bañador, pues en la playa, y ves cómo se acerca el hidroavión, que es que parece que roza las cabezas. Hombre, no llega a eso. Pero parece, las sensaciones, que roza las cabezas de los bañistas y se pone a cargar agua muy cerquita de la orilla. ¿Por qué hay que cargar ahí el agua? ¿Por qué es mejor cargarla ahí?
Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Son muchas imágenes y vídeos, ¿no? Que pues eso, que circulan por las redes sociales, y la verdad es que a nosotros también nos sorprende, ¿no? La repercusión mediática que provocamos. Pero vamos, a ver, es un avión que no deja de ser un avión de gran tamaño, son 30 metros de envergadura, ¿no? Y claro, que aparezca un avión a coger agua así en la playa, pues no deja de sorprender, ¿no? La verdad es que me sorprendería hasta a mí, pero bueno, le puedo asegurar que siempre operamos, ¿no?, bajo las máximas y estrictas medidas de seguridad. Para las personas que se están bañando en ese momento, para las embarcaciones, pues, deportes de agua, kitesurf, surf, infraestructura del puerto, en fin, son elementos que siempre valoramos, ¿no?, y estudiamos antes de hacer la maniobra de cargar al agua.
¿Y es más fácil, al agua? ¿Es más fácil para vosotros cargar ahí más cerca de la orilla que más en el mar, más dentro en el mar?
A ver, son muchos, ¿no?, factores que tenemos que tener en cuenta. A ver, las condiciones del viento, el oleaje, el sistema de ese momento del mar, el peso de la aeronave, la carga de ese agua, del agua que podemos hacer en ese momento, ¿no? Hacer una carga de agua en mar, en un embalse, en un pantano, en un río, por ejemplo, con respecto a hacer una carga de agua en tierra, pues la verdad es que nos supone un aumento, ¿no?, en el factor de tiempo para la efectividad, ¿no?, en la ayuda desde el aire, pues para la extinción de incendio. Y si eso implica también, como ha dicho el señor de antes, pues eso, que te llegan noticias de la proximidad de las casas, de los hogares, de mucha gente, ¿no?, pues con más motivo. Claro. Y es por ello pues lo que cargamos pues cerquita, siempre teniendo
con las máximas medidas de seguridad posible, que para eso sabéis vosotros. Correcto. Dónde tenéis que cargar, lógicamente, aunque sea muy impresionante la maniobra, que lo es. Estamos hablando con el Brigada Francisco Vera, mecánico de vuelo de hidroaviones del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, que ha participado en esta extinción, bueno, no está extinguido del todo, pero prácticamente ya, de este incendio de La Palma. Y hablábamos con Juan Carlos Pérez Arencibia, administrador del observatorio, que tuvo que ser evacuado, el observatorio del Roque de los Muchachos. Él nos decía, Juan Carlos, que la verdad es que se os agradece mucho esta labor que hacéis, ¿no? ¿Notáis ese agradecimiento, Francisco, de la gente?
Sí. La verdad es que sí, ¿no? Somos, la verdad es que a veces nos asombra, ¿no? Somos conscientes de que se nos quiere, ¿no? De que se nos aprecia y vamos, nos asombra, de verdad, tantas muestras de gratitud y de afecto, ¿no? A ver, en toda España, vamos, pero aquí...
Ahí especialmente, no sé, en Canarias. Juan Carlos, sí, no sé, tú... Espera, que le preguntamos a Juan Carlos.
Porque, Francisco, pues encantado de saludarte y la verdad es felicitarte.
Encantado, igualmente.
Porque es impresionante la labor que hacéis y, digamos, en el sitio. Yo tengo algún compañero de trabajo que tiene su residencia en una de las zonas afectadas y cómo pasabais con el arrojo que tenéis, ¿no? Pero yo lo veo como que vosotros, como estáis, repostáis lejos del incendio porque venís a repostar a zonas de mar donde está tranquilo, que aquí en el caso de La Palma creo que era el puerto de Tazacorte y esa zona. Pues claro, eso a la gente ve cómo se está interviniendo en el incendio. La gente vemos el incendio, lo vemos a distancia, lo vemos por televisión, pero cuando ve un hidroavión que está en ese momento batallando combatiendo el incendio y lo ve ahí a 200 metros que hace una pasada espectacular cuando baja al mar y recarga y sube de nuevo y se va al incendio, generáis una simpatía enorme y una solidaridad tremenda, porque la gente está viendo en ese momento, digamos, la realidad del incendio, cómo un equipo que está interviniendo pues pasa por delante de una playa donde la gente en ese momento está preocupada, pero al mismo tiempo está distendida, pero preocupada con lo que está pasando en la isla, y vosotros sois, digamos, la imagen, ¿no? Porque de otra manera solo había que ver a los equipos de tierra, que también realmente son increíbles cómo se juegan, digamos, prácticamente la vida ahí al pie del incendio, pero esas personas las vemos a través de imágenes y a vosotros las vemos en directo y además con esas maniobras tan espectaculares que realmente es impresionante, sí. Y por tanto los felicito y tienen nuestro agradecimiento también desde la altura. Los veíamos abajo, los que estábamos en algún tiempo en el observatorio, como los aviones, pues no sé a qué cota estabais volando hacia Garafía, pero por debajo del observatorio y constante el paso y las
vueltas pues
que
sí,
dais,
parece, Francisco, que es generalizado el agradecimiento de todos los canarios, ¿eh?
Yo como miembro del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, vamos, le agradezco enormemente esas palabras, pero vamos, la verdad es que sí, que la gente canaria, ese carácter tan acogedor, tan envolvente, tan cariñoso, pues nos hace sentirlo, ¿no? De una manera más especial. Yo, a ver, particularmente, personalmente, tengo familia muy allegada aquí en las islas, en estas 8 preciosas islas. Y vamos, todas esas muestras de cariño, pues las siento muy, muy, muy particularmente, la verdad.
Bueno, pues...
Pero sí que me gusta decir esto, vamos, que es nuestro trabajo, es nuestro deber, es para lo que nos han... para lo que nos han formado en el Ejército del Aire y, vamos, no hacemos ni más ni menos. Bueno, siempre intentamos hacer un poquito más, pero, vamos, esta gente...
Nos consta que lo hacéis lo mejor posible siempre y ahí se nota también el agradecimiento de toda la gente a vuestro trabajo. En las propias palabras de Juan Carlos Pérez Arencibia, administrador del Observatorio del Roque de los Muchachos. Gracias, Juan Carlos, ¿eh? Y Francisco Vera, Brigada, gracias también. Que sigáis con esta muchas importante gracias. Labor. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, un placer. Adiós.
Atención a este caso, porque es de esos que al principio parece una cosa ya bastante terrible, pero luego, según se va investigando, descubres que es algo tremendo. Parecía un terrible accidente de tráfico cuando se recibió la llamada al 112 de Madrid a la 1:48 de la madrugada del lunes. En el kilómetro 20 de la antigua carretera de Extremadura, a la altura del término municipal de Móstoles, emergencias, policía, guardia civil y bomberos encontraron un Seat León destrozado del que hubo que excarcelar a sus ocupantes. Había un hombre y una mujer de unos 30 años muertos, otra menor también fallecida y una niña de 12 años gravemente herida. Unos metros más adelante hallaron volcado otro coche de la misma marca siniestrado del que habían huido a pie sus dos ocupantes. Parecía un accidente, un choque, pero la Guardia Civil busca a dos personas por 3 delitos de homicidio. Horas después se supo que el choque fue intencionado y que el origen fue una disputa entre dos familias por la custodia de las menores. Cruz Morcillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Quiénes son las víctimas?
Pues las víctimas, como decía, son una mujer de 30 años, una madre, su cuñado, que era la persona que conducía y que es también un treintañero. No se han facilitado de momento las identidades de las víctimas y todavía, de hecho, están los cuerpos en el anatómico forense. La hija, una de las hijas de esta mujer, que tampoco han precisado la edad, pero sabemos que es una menor, y en las imágenes se ve perfectamente una silla de bebé, una silla de retención de bebé, y la otra hija, que es la única que salvó la vida, que tiene 12 años y que tiene las dos piernas rotas, las dos piernas llenas de traumatismo. Estas son las víctimas del accidente, todos miembros de la misma familia. Por cierto, también son de la misma familia, supuestamente, a las personas que está buscando la Guardia Civil, Pilar.
Porque, ¿qué se sabe de cómo sucedieron los hechos?
Bueno, lo que sabemos, ya te digo que ahí todavía se está manteniendo una gran reserva, precisamente porque el objetivo es encontrar a los dos perseguidores. Y lo que sabemos es que el domingo por la noche la mujer, esta mujer de 30 años, va a casa de los abuelos paternos de las niñas en un piso de Madrid. Las niñas estaban con sus abuelos, como te digo, y tenía que recogerlas ellas. La familia política, todo apunta a que se niega a entregársela, se desata una fuerte discusión. Ella había ido acompañada, como te decía, de su cuñado, pues no sé si porque ya había problemas previos o por qué. Y en medio de esa fuerte discusión, la madre consigue llevarse a las niñas, la sube al coche, su cuñado la está esperando, sube a las niñas a la parte trasera del vehículo y minutos después comienza esa persecución que debió de ser terrible porque las víctimas sabían que iban a por ellos, claro.
O sea que hay una persecución por carretera a toda velocidad.
Sí, sí, desde Madrid. La persecución comienza en Madrid. Según algunas fuentes, pudo comenzar en Vallecas, aunque eso está todavía por confirmarse. Y incluso parece que pudo haber, antes del momento del siniestro, otro intento de sacar al coche de la carretera. Lo que se sabe con certeza es que a la altura del kilómetro 20, el coche de los perseguidores, con esas dos personas a bordo, en principio también familiares de las víctimas, como te decía, embiste lateralmente al primer coche, le hace perder el control al conductor, que acaba estrellándose primero contra una farola y después contra un árbol. Y bueno, algunos testigos, porque hay una zona, hay casas no demasiado lejos y también hay un polígono, algunos testigos dicen que ven huir a pie a los dos hombres, aunque debía estar esperándolo algún otro vehículo, lógicamente, que se dirigen hacia la carretera de Navalcarnero. Y lo que las imágenes, no sé si has tenido oportunidad de verlas, Pilar, son espeluznantes de cómo queda la zona. Han tenido que cortar el árbol, han tenido que talar el árbol, han tenido que arrancar las farolas, todavía están los restos del siniestro desperdigado y tuvieron que excarcelar tanto a las víctimas mortales como a la niña herida. O sea, claro, lo más terrible de esto es que los perseguidores sabían perfectamente que en la parte trasera iban las dos niñas.
Sí, sí,
y siendo
sí,
familiares no les importó.
Es tremendo porque, aparte de lo que nos estás contando, es la típica persecución de que solo vemos en las películas, ¿no? Que no te puedes ni imaginar que suceda realmente en la vida real. Y como tú dices, cuando además en uno de los coches viajaban dos niñas, es decir, dos menores, ¿no? Le persiguen y luego le embisten lateralmente con estas consecuencias terribles que estamos viendo. ¿Se sabe algo de estos individuos a los que busca la policía, Cruz?
Pues se sabe que son miembros del mismo clan familiar, es un clan de etnia gitana, del mismo clan familiar al que pertenecen también las víctimas. No tenemos más detalles de momento, se sabe que huyen en un primer momento a pie, pero lo normal es que o les recogieran o les estuvieran esperando para continuar en coche la huida. Están identificados, es decir, la Guardia Civil, la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, porque como te decía, rápidamente se ve que esto no es un accidente, sino que es un siniestro provocado. Asume el grupo de homicidio la investigación, tiene identificadas a estas dos personas, como te decía, forman parte en teoría de la familia paterna de las niñas y la Guardia Civil los está buscando, pero hay un mutismo absoluto porque son conscientes de que les habrán ayudado posiblemente a esconderse y les habrán dado cobertura y hasta ahora no han conseguido dar con ellos.
Bueno, pues la investigación, como decimos, sigue su curso. Por cierto, me recuerda, Cruz, esto a un caso que, bueno, ciertamente no tuvo lugar, no me parece una persecución, pero fue similar en El Álamo el mes pasado, ¿no?
Bueno, sí que hubo una persecución también, Pilar. Lo que pasa que en esa persecución también entre clanes gitanos, entre clanes de etnia gitana que estaban celebrando una pedida de novia, si recuerdas, en un bar, y que en principio se desata por una estupidez, por un hecho fortuito sobre si querían poner más música o querían poner menos música. Hay varios atropellos en la misma puerta del local, se consiguen controlar, pero tres de las víctimas escapan a pie de sus perseguidores y son perseguidos, valga la redundancia, también y atropellados en una carretera en una carretera cercana, y no se les encuentra hasta la mañana siguiente. Se encuentran dos cadáveres y una mujer malherida, también todos miembros de la misma familia. Lo más tremendo es que, pese a que me consta que el grupo de homicidios se está dejando la piel con esta investigación, que consiguió dar con el coche de los perseguidores, a día de hoy todavía no ha sido detenida la persona o personas que provocaron ese atropello, es decir, y que también está identificada, por cierto.
La persona que conducía el coche, vamos, que no se...
Exacto, no... que atropelló a tres personas, sí, y las dejó tiradas al borde de la carretera. Dos estaban muertas cuando las encontraron unas horas después, la otra malherida a unos metros, ¿no? No hay certeza de que supiera que las había dejado en tan mal estado, pero lo cierto es que igual que en este caso hubo una omisión del deber de socorro porque huyó también esa persona y tampoco ha sido detenida.
Bueno, pues dos casos tremendos. Este último, la verdad es que es terrible, es impactante. Tres muertos, entre ellos una niña, un menor, y esa otra niña herida también, como estamos comprobando.
Hay miedo ahora, Pilar.
Sí,
te decía que hay miedo a que se produzca una venganza,
claro.
Porque claro, han sido unos hechos, y sobre todo con menores implicados, tan dramáticos que hay miedo a una venganza, ¿no?
Cruz Morcillo, gracias. Buenas tardes.
Un besito, Pilar. Chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado, sobremesa de cine en 13.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¡Qué
otro tiburón, ¿no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
Repito, tujamondirecto.com.
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.